Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5, todos juntos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amantísimo buen Padre celestial, gracias Señor por este momento que nos permites venir ante tu presencia. Señor, estamos aquí con un corazón humilde, sencillo, contrito y humillado. Ayúdanos. En lo personal te pido que me guíes con la exposición de tu palabra. No soy digno, pero a ti te plujo, Dios mío. A ti te place darme la oportunidad, como a muchos, de abrir las Sagradas Escrituras. Lo que tú quieres enseñarnos hoy, que lo podamos llevar en nuestros corazones, que lo podamos atesorar, que lo podamos vivir y que podamos retenerlo todos los días. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Para comenzar, cito unas palabras que dijo uno de los predicadores, uno de los maestros más grandes en los últimos días, John MacArthur, dijo que lo máximo que nosotros podemos hacer al predicar este pasaje es tocar las orillas de tan grande verdad plasmada en estas palabras, dichas por Jesús. Dice él, a lo máximo que nosotros podemos llegar, él hablando de él como expositor, de gran expositores, dice, a lo máximo que los grandes expositores pueden llegar es tocar siquiera la orilla de este pasaje bíblico. En lo personal, creo que este pasaje es tan grande, tan maravilloso, que inclusive tocar las orillas es mucho pedir para muchos. Porque es un pasaje, mis amables hermanos, tan glorioso, tan maravilloso. Es un pasaje que yo quiero trasladarlo a Romanos 11, 33, 36, al 36. Y usted mirará el por qué es considerado un pasaje tan grande, más grande que cualquier otro pasaje de en toda la Biblia, dice Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas. Escúcheme bien, hermanos. Estamos aquí hablando nada más y nada menos que de la oración directa del Hijo de Dios hacia el Padre. Estamos hablando nada más y nada menos que de las palabras al rojo vivo de Cristo Jesús exponiendo un deseo que tiene hacia el Padre. Entonces, teniendo en mente que este pasaje son las palabras de Jesús, así nos expone Pablo acerca de las verdades del Evangelio, las verdades de la palabra de Dios. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Y sigue diciendo, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Se acuerda lo que citaba de John MacArthur? Que dice que al comenzar a predicar este pasaje bíblico, ni tan siquiera las orillas de la verdad de este pasaje somos dignos de hablar, porque el pasaje de Romano, el apóstol está diciendo, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Quiero que mantenga su mente en Romanos 11 cada vez que veamos este pasaje bíblico. Porque es más glorioso de lo que nos podemos imaginar. Si Pablo lo pone de tal forma que dice, oh profundidades que Cristo Jesús nos quiso dejar aquí plasmados. Oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Usted quizá estará pensando al escucharme decir de este pasaje bíblico, hermano, ¿y qué pasó entonces con el Padre Nuestro si también es una oración de Jesús? Esta oración no es de Jesús. Jesús la dejó como ejemplo de cómo los discípulos debían orar. Jesús se las dijo a ellos como un modelo de cómo sus discípulos y cómo nosotros hoy podemos orar al Padre. La diferencia entre el Padre Nuestro y la oración de Jesús es abismal. La oración del Padre Nuestro es un modelo que Jesús les dejó a sus discípulos de cómo debían dirigirse al Padre. Cómo debían orar. O sea, esa oración es para los discípulos y para usted y para mí. Los que formamos parte de la iglesia comprada con la sangre de Cristo Jesús. De hecho, ¿sabía usted que el Padre Nuestro forma parte del Sermón del Monte? De todas las enseñanzas que Cristo Jesús les dijo a sus discípulos. Esta oración del capítulo 17 es la oración del Hijo de Dios. No de sus discípulos, no de nosotros, de Jesús. De Jesús. Antes que Jesús elevara esta oración al Padre, Jesús pasó por mucho tiempo con sus discípulos. Desde el capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 surgieron específicamente la noche anterior de su crucifixión. La noche que realizó la cena y que de hecho fue traicionado por Judas el traidor, o como la Biblia lo describe como el hijo de perdición, surgieron estos capítulos maravillosos. Les recuerdo que el domingo pasado dijimos que en el capítulo 16 recordábamos que eran las últimas palabras de Jesús del discurso en el aposento alto. Luego Jesús sale y de ahí va de camino a Jerusalén, pero mientras camina sigue con las instrucciones llenas de promesas, de esperanzas, de gozo. Les está recordando que se va, que va a morir, pero que al tercer día va a resucitar. Y que no solo va a resucitar, sino que Él va a ascender para estar con el Padre, y al llegar a estar con el Padre, Él rogaría al Padre para que el Padre les envíe un consolador, que como hoy ya Él ya no está, Él va a rogar al Padre para que venga el Espíritu Santo y lo sustituya a Él como consolador. Les recuerdo que es en la noche anterior, antes que Jesús sea crucificado. Entonces, mientras la noche va avanzando, la desesperación, la angustia de los discípulos es más agobiante, porque la hora está llegando. La hora está llegando. Jesús les dice, mi misión ha terminado y que le era necesario regresar al Padre. Y no solamente les dice eso, sino que algunos versículos y en el capítulo 16 les había dicho que a ellos les convenía que Él se fuera. Porque rogaría por alguien que ellos necesitaban, el Espíritu Santo. Si recordamos que esta era la última noche que Jesús pasaría con ellos, y ellos lo sabían ya. Así que mientras la noche va avanzando, la preocupación, la desesperación, la desilusión y el gozo que ellos habían tenido se va opacando. Están diciendo en sus corazones, ¿cómo es posible? Preocupados, porque aquel que les había prometido estar con ellos, hoy les está diciendo que se va. Preocupados. Al igual que nosotros, iglesia. Jesús. Y fíjese que Jesús se preocupó tanto por poner sobre la desesperación, sobre la angustia, sobre la desilusión, sobre la impaciencia de los discípulos, el gozo de las promesas que les está haciendo. Jesús quiere que sus promesas pasen por encima de las preocupaciones que ellos tienen y que a pesar de las preocupaciones tengan gozo. Jesús está tratando de una y otra forma de explicarles que el gozo que ellos deben tener debe ser en base a lo que Él está haciendo y que va a hacer y que continuará haciendo con el Padre en el reino de los cielos. Porque más adelante lo vamos a ver. La oración del capítulo 17 es la súplica al Padre para que éste cumpla todas las promesas que Él hizo a sus discípulos, las enseñanzas que Él hizo a sus discípulos, que Él les dio a sus discípulos durante todo su ministerio. Ahora, el cumplimiento del Padre a estas promesas hechas por Jesús a sus discípulos confirmarían todo su trabajo realizado durante su ministerio en la tierra. Y también confirma que todo lo que Jesús hizo y que todo lo que Jesús prometió lo hizo en absoluta voluntad y dirección del Padre mismo. O sea, hermanos, Jesús nada hizo fuera de Él. Todo lo que Jesús hizo está bajo la sombra de la voluntad del Padre y su deseo de cumplir la voluntad del Padre. Entonces, Jesús aquí se dirige al Padre. Miren, hermanos, entrar al capítulo 17 es entrar a la Escritura Santísima. No es que la Escritura no sea santa, sino más bien que este capítulo es único en todas las Sagradas Escrituras. Hermanos, lo que aquí encontramos, o lo que aquí está pasando es esto. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Creador. Y quiero que me preste atención a esto. Jesús, el Hijo de Dios. El que estaba desde el principio. El Creador del cielo y de la tierra. El que por su palabra, todo lo que existe hoy fue hecho. El que por su palabra fueron hechas todas las cosas. Inclusive las invisibles para nosotros. En su humanidad, siendo Él Dios todopoderoso, pero en su humanidad se sometió en lo absoluto al Padre hasta el último día de su ministerio. Tuvo una sumisión completa a su Padre, inclusive hasta el último respiro en la cruz del Calvario. Él ora al Padre para que supla todo lo que Él prometió a sus hijos. Dicho esto, ¿qué gran lección nos deja Jesús? Si Jesús, hermanos, si Jesús, el Hijo de Dios, si Jesús, quien gobierna todo, el Todopoderoso, dependió en totalidad de su Padre, cuanto más usted y yo necesitamos depender en totalidad del Padre. Hermanos, si Jesús nos dice en los evangelios que oraba todos los días, que tenía comunión con el Padre, que dejaba a los discípulos y subía a orar, se apartaba y se iba a orar oraba todos los días con el Padre, tenía comunión con el Padre. Si él, siendo el Hijo de Dios, tenía la necesidad de orar con el Padre, de tener la comunión con el Padre, me pregunto yo, ¿tendrá usted necesidad de tener comunión con el Padre? ¡Claro que sí! Mucho más, mis amables hermanos. Si él, no habiendo conocido pecado, tenía la necesidad de hablar con el Padre, mucho más nosotros que somos pecadores con una mente finita, hermanos, y vivimos en un mundo depravado, tenemos la necesidad de acercarnos al Padre y hablar con Él todos los días para fortalecer nuestra fe en la comunión con el Padre. Jesús le dijo repetidamente a sus discípulos que oraran. En cierta ocasión, un pasaje muy conocido que ustedes conocen, valga la redundancia, Jesús se fue a orar. Llegó cansado con sus discípulos. Y Jesús les invitó a orar, ¿verdad? Subió y oró. Apartó a uno de sus discípulos y se lo llevó. Subió a orar, oró la primera hora. Luego baja y cuando llega donde están los discípulos, los encontró orando. ¿Lo encontró orando? ¿Qué estaban haciendo? Durmiendo. Y se va nuevamente. Sube Jesús nuevamente a orar. Y quizás Jesús dijo, a ver si les caló lo que les dije. Y baja. Y lo vuelve a encontrar orando. ¿Estaban orando? Estaban durmiendo. ¿Cuánto le gusta dormir aquí? Vuelve y sube Jesús. Vuelve a orar. Y vuelve a regresar. Y nuevamente los encuentra orando. Entonces Jesús les dijo, miren, con ustedes no se puede. Oren y velen para que no entren en tentación. Orad y velad para que no entréis en tentación. Miren, hermanos, no basta hablar con Dios 2 minutos al día. Usted puede decir, pero hermano, tenemos un día totalmente atareado, tantas cosas que hacer. Bueno, Jesús dijo, oren y velen para que no entren en tentación. Y si Jesús dijo, oren y velen, eso significa que usted y yo debemos estar en comunicación con el Padre siempre. Independientemente de lo que estemos haciendo. Usted puede decir, bueno, y entonces, ¿cómo yo voy a ir a trabajar si debo estar en comunicación con el Padre? Bueno, usted lo puede hacer de esta forma, dice la palabra de Dios. Todo lo que hagáis, háganlo como que si es para. Si vas a trabajar, ve a trabajar como que es. Y ustedes, jefe, les dijo también, traten a sus siervos como que también es para el Señor. Y ustedes, trabajadores, trabajen como que si es. O sea, que todo tiene que ver, que debemos estar en comunicación con el Padre siempre. Si Jesús lo hizo, mis amables hermanos, no me diga que usted no lo puede hacer, porque debemos hacerlo y tenemos que hacerlo. Si usted no vive en comunicación con el Padre y está atenido porque conoce mucho de la palabra de Dios, hermanos, no sé, hay un problema ahí. Pero si usted conoce de la palabra de Dios y la palabra de Dios ha hecho efecto en su corazón, usted va a tener deseo de hablar con el Padre. Usted va a tener deseo de hablar con Él, orar con Él, hablar con Él, platicar con Él. Independientemente de dónde vaya, cómo esté, para dónde vaya, usted va a tener su mente conectada a Él. Aquí Jesús nos deja un gran ejemplo. Fíjese que curiosamente, los evangelios nos dicen que Jesús hablaba, oraba con el Padre, pero muy pocos destellos nos dicen de qué era lo que Jesús decía. Tenemos algún versículo, 2 versículos de cuando Jesús oró por Lázaro, cuando Jesús habló con el Padre, por ejemplo, cuando estaba en la cruz, y algunos versículos muy pocos. Muy poco, pero aquí específicamente tenemos una oración directa, bien explícita de Cristo Jesús con el Padre. Jesús nos dejó un modelo perfecto de comunión con Dios. Los evangelios nos dicen que Jesús oraba diariamente. Él nos dice en todos los, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si Jesús tenía la necesidad de hablar con el Padre, que era el Hijo de Dios, cuanto más nosotros que somos débiles, frágiles, pecadores, expuestos a la tentación de este mundo, tenemos esa necesidad de hablar con el Padre. ¿Tú crees que nos bastaría con 2 minutos a la semana o al día? No. Si piensas de esa manera, estás equivocado. Y has caído básicamente en el conformismo que debilita tu vida espiritual. Tu conexión con Dios está siendo débil. La oración de Jesús está dividida en 3 secciones. Este pasaje. Primero, Cristo ora por sí mismo y la misión que el Padre le ha encomendado. Primero se presenta en esta oración, se presenta al Padre y ora por él. Esa es la primera parte, los primeros 5 versículos, del 1 al 5. La segunda parte, Cristo Jesús ora por sus discípulos presentes, en particular por sus 11 apóstoles que estaban ahí, de los versículos del 6 al 19. Y en tercer lugar, Cristo ora por todos los hijos, por todos aquellos que en el futuro habrían de venir y creer y entrar a la verdad. Versículos del 20 al 26. So, número 1, Cristo Jesús ora por sí mismo del 1 al 5. Número 2, Cristo ora por sus discípulos presentes ahí del 6 al 19. Y número 3, Cristo ora en aquel entonces, más de 2000 años atrás, por aquellos que en un futuro que nos incluía a nosotros vendrían a la verdad. Cristo Jesús ahí ora por nosotros. La sección final de la oración. Hoy que nos quedamos en los versículos del 1 al 5, esta oración, Jesús la dijo y sus discípulos la escucharon. Sus discípulos escucharon, miren, tener el privilegio, yo me imagino a los discípulos, hermanos, ¿a cuántos de los que están aquí, cuando se encuentran con un pasaje que realmente compunge su corazón, ustedes no dejan de leer ese pasaje bíblico? Ustedes quieren leerlo una y otra vez, porque saben que están siendo llenados, edificados por la palabra. ¿Usted se imagina a los discípulos escuchando a Jesús orar al Hijo de Dios? Eso es glorioso. Eso no tiene precio. ¿Cuántos quisieran estar ahí en ese momento, ser esos discípulos que están escuchando las palabras directas de Jesús y que le está diciendo al Padre, glorifícame? Y que Jesús les ha venido diciendo, que los ha venido convenciendo que crean que Él es el Hijo de Dios. Y que Jesús está diciendo, Padre, devuélveme el puesto donde, que yo tenía antes que el mundo existiera. Esta oración que Jesús quiere que los discípulos escuchen. Y con la mirada de que también usted y yo hoy también escuchemos sus palabras que traspasaron hasta lo más profundo del corazón del Padre, a tal grado que el Padre cumplió, está cumpliendo y va a cumplir todas las promesas hechas por Jesús. Todas las promesas que Jesús le hizo a los discípulos, todas las promesas que tenemos en los evangelios, el Padre lo está cumpliendo. El Padre lo cumplió. Y las que faltan que se cumplan, el Padre las cumplirá. Esto es glorioso. Esto es maravilloso. El Padre no dejaría en vano lo que Cristo Jesús hizo. ¿Y sabes por qué Jesús quiso que sus discípulos y que nosotros hoy miremos este ejemplar que nos presenta aquí? Porque es el modelo que Jesús, es el modelo de lo que en verdad Él hoy está haciendo por cada creyente en el reino de los cielos con el Padre. Cristo Jesús deja que los discípulos escuchen la oración que ha venido haciendo hasta el día de hoy, más de 2000 años. Él sigue intercediendo por cada uno de ustedes y por mí. Usted puede decir, ¿en verdad? Sí. Hijitos míos, si pecares, ¿qué dice? Oh, Él sigue intercediendo por ti. Él sigue intercediendo por mí. A pesar de que su sangre nos ha lavado, Él sigue intercediendo al Padre por ti y por mí. Él sigue pidiendo que el Padre nos guarde del mundo, que nos guarde, que nos cuide, porque somos su pertenencia. Le pertenecemos a Él. Somos su sacrificio. Le costamos la sangre de su Hijo. Y entonces nos sigue guardando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Él sigue pidiendo, intercediendo, intermediando por los que Él mismo, que el Padre le dio para que comprara con su sangre. Mis amables hermanos, tenemos a Cristo Jesús que hoy intercede por todos nosotros en el reino de los cielos. Esta oración es un modelo que lo que Jesús está haciendo hoy por ti y por mí y seguirá haciendo hasta que lleguemos a estar con Él. Su palabra dice que Él ha empezado la buena obra en nosotros. Aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel ¿para qué? Para perfeccionarla en el día del Señor Jesucristo. Sus oraciones siguen perfeccionándonos, hasta que lleguemos a estar con Él en el reino de los cielos. Mis hermanos, Jesús dijo en cierta ocasión, mi Padre hasta el día de hoy, trabajamos. Si Jesús sigue intercediendo por ti y por mí hasta el día de hoy, ¿quiénes somos nosotros para quitarle importancia a la oración? Porque muchas veces le ponemos más importancia a otras cosas que a la oración, ¿sí o no? Y el ejemplo vivo tenemos aquí el jueves. Todos quieren un milagro. Todos quieren que oremos por ellos. Pero muy pocos vienen el jueves a orar. Y Jesús sigue intercediendo por ti. Jesús sigue orando por ti con el Padre. Jesús sigue diciendo, no le tomes en cuenta sus pecados. Pero poco valoramos el sacrificio de Cristo. Te lo dejo ahí para que tú lo medites. ¿Tú sabes qué glorioso es el sacrificio de Cristo? ¿Tú sabes lo hermoso que es que Dios haya mandado al único Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por tus pecados? ¿Y no le tomas importancia? Pero sí es bonito decir, gracias Señor, porque tú moriste en mí, tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Pero Jesús dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. Algunas veces, y esto alguien lo tomó como chiste, pero le dijeron en el momento de comer, hermano, no hemos orado para comer. Y dice él, hermano, es que yo oro en la mañana por los tres tiempos. No. Hay que orar siempre al Señor. Orar siempre. Yo te exhorto a que le preste más atención a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas vendrán por añadidura. Yo te invito a que le prestes atención a lo que Jesús ha hecho aquí. Mira quién es Jesús. Es el Hijo de Dios. Y buscó al Padre para hablar con él. Siempre. Aunque algunos han registrado la oración de Mateo 6, 9 al 13 y Lucas capítulo 11 del 2 al 4 como la oración del Señor o el Padre Nuestro, no es la oración del Señor. Esa oración Jesús la enseñó como ellos debían orar, como nosotros debemos dirigirnos al Padre. ¿Y sabe por qué el Padre Nuestro no puede hacer la oración de Jesús? Por un fragmento que tiene el Padre Nuestro que dice, y perdona nuestras, ¿qué dice? ¿Se lo sabe? ¿Y perdona nuestras? ¿Jesús ofendió? No puede ser su oración. Porque Jesús nunca ofendió a nadie. Dice la palabra, al que no cometió pecado. Al que no le deseó mal al prójimo. Al que no dijo ninguna mentira, al que no cometió, al que no defraudó ninguna ley terrenal, sino que se apegó al deseo del Padre, este Dios lo trató como. Pero no era que, que había pecado, porque dice la palabra, y al que no cometió pecado, ¿verdad? Hermanos, este que es el Santo, el Señor Dios Todopoderoso, busca el rostro del Padre. Busca hablar con el Padre. Usted y yo tenemos la necesidad mucho más grande de buscar a Dios todos los días. La verdadera oración del Señor es esta. Esta es la verdadera oración porque Jesús, el Hijo de Dios, le muestra a sus hijos la comunión que Él tiene con el Padre y lo que Él habla con el Padre todos los días. A pesar de que en los evangelios nos encontramos más detalles o no encontramos tanto detalle de las oraciones que Jesús hizo, Cristo habla con el Padre siempre. Basta con este capítulo para que nosotros podamos entender lo que Jesús hace, la oración hermosa, oración sublime, oración de Cristo para sus hijos. Iglesia, mira, tenemos cuatro evangelios en nuestras manos, ¿verdad? Que son Mateo, Marcos y Lucas. Cuatro libros que hablan desde el principio hasta el fin del ministerio de Jesús. Y tenemos aquí en la tierra, que hablan del ministerio de Jesús aquí en la tierra durante sus 33 y pico de años que Él vivió. Y tenemos un solo capítulo que nos habla de lo que Jesús está haciendo hoy en el reino de los cielos, en los cuatro evangelios. Tenemos 28 capítulos en el libro de Mateo, tenemos 16 capítulos en el libro de Marcos, tenemos 24 capítulos en Lucas y tenemos 21 capítulos, quitándole el capítulo 17, que serían 20, de lo que Jesús hizo durante todo su ministerio en la tierra. O sea, en total tenemos 88 capítulos que nos hablan de su vida en la tierra, que fue específicamente 33 años y medio, y solo un capítulo que nos dice que él, lo que él está haciendo en el reino de los cielos durante más de 2000 años, intercediendo por nosotros, intercediendo por ti y por mí. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando pues persuadidos de esto, estando convencidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora mi pregunta es, ¿usted está convencido de que Cristo Jesús ha comenzado la buena obra en usted? Vuelvo y pregunto, porque quizás algunos no están tan seguros. ¿Usted está convencido de que Cristo Jesús ha comenzado la buena obra en usted? Entonces, si Cristo Jesús comenzó la buena obra en usted, Él rogó al Padre para que el Espíritu Santo la vaya perfeccionando, y que en aquel día, cuando Él mismo nos lleve y nos presentemos ante el Padre, ahí Él la perfeccionará y nos presentaremos al Padre como Cristo Jesús se presentó al Padre, justo, recto, porque Él nos mirará a través de Cristo Jesús. Y nos mira a través de Cristo Jesús. No tendremos más pecado. No habrá más maldad en nuestra carne, porque será transformada. Entonces, comienza el versículo 1 diciendo Jesús así: estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo. Dijo: la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. ¿De qué hora está hablando Jesús aquí? De su muerte. Jesús les ha venido hablando a sus discípulos, les ha venido enseñando a sus discípulos que era necesario que Él padeciera, que era necesario que Él fuera a la cruz, que Él sufriera. Y de hecho, Jesús, lo vimos creo que hace un tiempo atrás, Jesús había celebrado la Pascua un día antes, porque decíamos que Él sería el Cordero que iba a ser sacrificado la noche de la Pascua o el día de la Pascua en que los judíos la celebraban. Entonces les dice a sus discípulos: ahora sí, la hora ha llegado. Bueno, los discípulos escuchan porque se lo está diciendo al Padre, ¿verdad? La hora ha llegado. Y dice la palabra que levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. ¿Qué significa esto que Jesús le diga al Padre, glorifica a tu Hijo? Lo que significa esto es que Jesús le está pidiendo al Padre que lo resucite para estar con Él. Porque morir, cualquiera puede morir. Pero resucitar, solamente Cristo Jesús pudo hacerlo. Y lo hizo porque el Padre le levantó de entre los muertos. El Padre lo levanta de entre los muertos. Y dice las Sagradas Escrituras: y así como Cristo resucitó, en aquel día usted y yo, si ya hemos muerto, también resucitaremos juntamente con Él. No quedaremos ahí, nos levantaremos, porque el Padre también nos levantará, así como levantó a Cristo. Y no nos dejará en el mundo, sino que nos levantará para estar también con Él. Jesús dijo en las promesas que Él les dijo a sus discípulos: me voy a preparar lugar para que donde yo esté, ¿quiénes van a estar también ahí? La promesa del Padre, la promesa de Cristo Jesús cumplida por el Padre. Así que el apóstol dice: así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos juntamente con Él. Entonces, hermanos, así como el Padre glorifica a su Hijo, también nos levantará a nosotros. Entonces Cristo Jesús le dice: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué significa esto? Esto significa que Cristo Jesús, en su obediencia total, exaltó al Padre, glorificó al Padre. La hora ha llegado. El tiempo determinado de su muerte había llegado. Quiero traer en contexto un pasaje donde llegaron a querer prender a Jesús, y porque estaban con los discípulos. Y como Jesús sabía que inclusive su hora no había llegado, mucho menos la de los discípulos. ¿Se acuerdan que Jesús rogó por los discípulos? Le rogaron a las autoridades, les suplicó, diciéndole: miren, a estos, déjenlos ir, ¿verdad? Déjenlos ir. Y Jesús dice unas palabras muy importantes ahí: porque la hora todavía no ha llegado. En el tiempo del Señor, la hora de la muerte de todos estos discípulos llegó. Al igual que la de Jesús. Jesús aquí está diciendo: ahora sí llegó mi hora. Pero la de los discípulos no. La de Él sí llegó. El tiempo determinado de su muerte ha llegado. Glorifica a tu Hijo. El acontecimiento de su muerte glorificaría al Padre por la obediencia. El acontecimiento de la resurrección glorificaría al Hijo porque le levantó de entre los muertos. El gran poder de Dios no dejó a su Hijo en la tumba, sino que le levantó para que esté juntamente con Él. Lo levantó, no lo dejó ahí. Versículo 2 dice, y prácticamente el versículo 2 es una referencia a la elección de todos aquellos que vendrían, al conocimiento que están viniendo hoy y que van a venir en un futuro a formar parte de los creyentes. Básicamente es la referencia del llamado que nosotros le llamamos hoy el llamado incondicional, ¿verdad? Que Dios llama a sus elegidos. En esta sección, Jesús le dice, en contexto de este pasaje, Jesús le dice al Padre: Padre, de todos los que me diste, ninguno se perdió. Ninguno. Y hace referencia al que le había traicionado esa noche, ¿se acuerdan? Le dice, excepto el hijo de perdición. O sea que, hermanos, la palabra de Dios es tan perfecta que inclusive el hijo de perdición había sido elegido para que fuera el hijo de perdición. Y en eso, el Padre y el Hijo eran glorificados, porque tanto el Padre cumpliría las promesas como Cristo Jesús ejecutaría todo el plan que el Padre le había mandado hacer. En muchos sentidos, la oración que encontramos aquí es un resumen del Evangelio de Juan, porque remarca todos los temas que Jesús ha venido enseñando. Y quiero ir aterrizando aquí, porque es un pasaje bastante grande, nos vamos a quedar ahí. Pero si usted comienza a ver todo el capítulo, o todo el Evangelio de Juan, se encontrará primero que el Evangelio de Juan resalta la obediencia de Jesús al Padre, ¿verdad? También el Evangelio resalta la glorificación de su Padre a través de la muerte y la resurrección y la exaltación de su Hijo. También resalta la revelación de Dios a través de Jesucristo. La elección de sus discípulos para que no fueran más del mundo sin sacarlos del mundo. Jesús oró y le dijo, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes, ¿verdad? El mundo. Número 5, su misión en el mundo. Número 6, la unidad que mantiene al Hijo y al Padre. Miren, la unidad que mantiene el Hijo y al Padre es impresionante. Número 7, que es básicamente con lo que termina el Evangelio, el destino final del creyente en la presencia del Padre. Todos estos temas, desde Juan 1:1 hasta el último capítulo 21, Jesús lo resume en la oración que presenta aquí en el capítulo 17. Primero Jesús les dije, que estaba dividida en tres partes, Jesús se presenta Él como el Hijo de Dios. Se presenta Él en obediencia al Padre, ¿verdad? Al Padre. Número 2, ora por sus discípulos, específicamente por los apóstoles que estaban ahí, los 11. Y número 3, oraría Jesús por los creyentes que vendrían a formar parte de la familia y el futuro que les espera o que no se espera, que es estar con Dios el Padre en el reino de los cielos. Entonces, en estas tres secciones, Jesús divide su oración. ¿Sabe usted qué es lo más sorprendente, iglesia? que Jesús vivió su vida diaria en comunicación con el Padre desde el principio, orando siempre, platicando siempre, y lo más sorprendente, que termina su vida terrenal orando al Padre. Dice la palabra de Dios que Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo: Padre, en tus manos encomiendo. ¿Y qué pasó después? Esto significa que Jesús le dio tanto valor a la oración, a la comunicación con el Padre, más de lo que nosotros podamos imaginar. El Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, que no tenía necesidad. Porque si dice la palabra que si él hubiese querido, hubiese orado al Padre y el Padre le hubiese mandado legiones de ángeles para que lo defendieran. Este oraba, clamaba, pedía al Padre. Te pido que tomes como ejemplo la vida de Jesús en todos los aspectos. En obediencia, en sumisión, en oración al Padre. Y desde el momento en que comencemos a tomar el ejemplo de Jesús como sumisión al Padre, como obediencia al Padre, como tener esa comunión con el Padre todos los días, mis amables hermanos, creo que nos evitaremos muchos problemas, sin temor a equivocarme, porque el Evangelio va a ser más real en nuestras vidas. Y vamos a fortalecer esa comunión con el Padre que la necesitamos tanto. Tú la necesitas, yo la necesito. Más que nada. Más que nada. Tener la comunión con el Padre, mis amables hermanos, así como Jesús la tuvo, es tan necesario para nuestras vidas como el respirar. El día que tú dejes de comunicarte con el Padre, morirás. Espiritualmente, te marchitarás. Y el mundo va a ser un deleite para ti. Las cosas que este mundo te ofrece te van a parecer maravillosas, bonitas. Y las cosas de arriba te van a parecer aburridas, tediosas. Porque has perdido la comunión con el Padre. Has perdido la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Yo creo que es el problema que muchos hoy tienen. Ya no saben identificar la voz de Dios. Porque no tienen por costumbre escucharla. Lo han perdido. Entonces cualquier voz que escuchan y que les dicen que es la voz de Dios, lo creen. Te invito, amada iglesia, a que comiences a identificar la voz de tu pastor, de aquel que lo dio todo. Escucha la voz de él, ora con él, habla con él, conoce su voz. Para que en este mundo donde hay tantas voces alrededor, sepas identificar la voz de tu pastor. Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si lo que más lo necesitamos somos nosotros. Miren, Jesús, habiendo completado la obra, Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabía usted? En Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque fue obediente, vino y obedeció al Padre. Hizo todo lo que el Padre le mandó. Entonces, en recompensa a su obediencia perfecta, por lo cual, dice Filipenses, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, Esto, hermanos, involucra también los ángeles, sí. Dice la Biblia, de los que están en el cielo. Todos, todos los que están en el cielo. Dice su palabra, doblen toda rodilla de los que están en los cielos. Y también los que están en la tierra. Todos nosotros, sus hijos, doblemos nuestras rodillas y nos postremos ante Él. Y no solamente en el cielo ni en la tierra, sino que también dice, y debajo de la tierra. Versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios, su Padre. ¿Sabe qué significa esto? Que hasta el mismo Satanás confesará que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Porque dice el pasaje bíblico, Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, gracias a lo que Él hizo, su obediencia, Él cumplió con la misión que el Padre le había mandado hacer, y por haber cumplido la misión que el Padre le manda hacer, su voluntad, Dios lo recompensa dándole un nombre que sobre todo nombre. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo puso en los lugares más altos y le dio ese nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Este oraba con el Padre todos los días. Este platicaba con el Padre todos los días. Y tú y yo, que tenemos una mente finita, muchas veces nos negamos a hablar con el Padre. Nos cuesta hablar con el Padre. Nos cuesta rendirnos ante Él. Nos cuesta entrar en plática con Él. Usted puede decirme, pero es que hermano, yo no sé cómo orar. Hermano, platique con Él. Acérquese a Él confiadamente. Hable con Él. Cuéntele a Él sus debilidades, sus deseos, sus anhelos. Eso es orar con el Padre, ser sinceros. Y hay algo que le voy a dejar bien claro. Ante Dios, usted no puede ocultar nada. Yo no puedo ocultar nada. Ante los ojos de Dios, estamos al desnudo. Él ve todo. Él conoce todo. Él, miren, dice la palabra de Dios que no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya la conoce. Él es el Dios Todopoderoso, el Dios Soberano, Él conoce todo, desde el principio hasta el fin. Él puede estar hoy aquí como también en el huerto del Edén, es omnisciente, omnipresente. Él es el Dios que reina por los siglos de los siglos. Este se acercó al Padre a orar por Él. Este se acercó a decirle, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Y sabe cómo el Padre glorificó a su Hijo? Le dio un nombre que sobre todo nombre. ¿Sabe cómo el Padre glorificó a su Hijo? Levantándolo de entre los muertos. ¿Sabe cómo el Padre glorificó a su Hijo? Le dio un nombre que sobre todo nombre, para que ante este nombre que es Cristo Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Él. Ahora, En la siguiente sección miraremos cómo él intercede por los apóstoles. Y en la sección final miraremos cómo Él intercede por aquellos que vendrían después de los apóstoles, incluyéndonos a nosotros. Intercede para que Dios los guarde de este mundo. Esto significa, mis amables hermanos, que inclusive antes del momento de tu salvación, Dios te estaba guardando de este mundo. Esto es impresionante. Eso significa que si en los planes, en el marco soberano de Dios, tu nombre estaba escrito, Él te guardaba antes que inclusive tú nacieras. A Así de grande es Dios. Porque dice que Él ora por los creyentes y el futuro que ellos tendrían con el Padre. Final del pasaje. Así que, mis amables hermanos, vamos a seguir la próxima. Yo le invito a que incline su rostro y que oremos al Señor. Señor, gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento que nos permites. Gracias porque tú nos has dado el privilegio de venir, Dios mío, y hablar contigo. Tú eres grande, Señor. Tú eres digno de toda alabanza, todo honor. Gracias porque tú intercedes por cada uno de nosotros. Hasta el día de hoy, tú has seguido intercediendo. Guárdenos. Te pedimos, Dios mío, que al salir de este lugar, hoy que nos vayamos, no nos vayamos siendo solamente oidores, sino que nos vayamos siendo hacedores de lo que tú nos has enseñado, de lo que tú quieres que atesoremos en nuestros corazones. Perdónanos porque muchas veces, Dios mío, quizás no actuamos como deberíamos como cristianos. Perdemos el hilo, nos descuidamos, pero te pido que nos guardes de este mundo, de las influencias, de las teorías vanas y vagas que quieren hacer ver o quieren opacar tu imagen. Guárdenos de ello. Guárdenos. Señor, estamos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en esta tierra, pero nuestra morada está en el reino de los cielos. Gracias, Cristo Jesús. Gracias. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos.